Un rato más, pues no sé si nos descolgamos ahora por qué otro tema. Hay una cosa que tenemos pendiente, no alcanzamos a tocarla en el comienzo de Una en Punto, a pesar de que temprano con la José Estabra Cópulos lo mencionó en Antes que Nada, porque ustedes saben que nosotros partimos tempranito a las 6 de la mañana, la José llega aquí a las 4:30, no, ya, pero llega como a las 5. Y es lo que está pasando con los dirigentes de los taxistas. Hay 4 detenidos, inicialmente eran 5, pero uno en realidad en estricto rigor era un camionero que se le culpó de también haber bloqueado, pero en estricto rigor no se pudo mover a pesar de la orden de carabineros porque los otros vehículos le impedían el paso y se extendió su detención hasta el viernes.
Es lo que alegan los taxistas. Anoche vi una imagen en la tele que me gustaría que alguien me la explicara mejor, porque ayer no tuve que los taxistas dicen, momento, nosotros no bloqueamos nada. A nosotros nos bloquearon los carabineros y muestran imágenes de teléfonos de 2, 3, 4 motos de carabineros que no los dejan moverse. Ellos, no sé si, a lo mejor, no quiero ser definitorio porque no sé exactamente si está trucada, no sé si es en otra parte, no sé si es otro día, pero si es así, es por lo menos para revisarlo.
Yo sí te puedo decir una cosa.
¿Tuviste esas imágenes?
Vi esa imagen, pero yo pude ver un montón de otras imágenes antes de ayer y ayer, y te puedo garantizar una cosa. Hay un sector que es clave en el bloqueo hacia al aeropuerto de Santiago, en el que los taxistas lo que hicieron es que pusieron los autos de forma cruzada. Y al poner los autos de forma cruzada, se bajaron los conductores de los vehículos y dejaron los autos solos. Entonces, cuando se dice que les pidieron que se subieran los autos para moverlos, ellos no se subieron. Entonces, ahora, lo segundo que me impactó muchísimo es la declaración de una de las dirigentes de los representantes del transporte colectivo, que dice que, perdón, esta persona ya estaba enferma y que cualquier excusa podría servir para cuestionarlo. Yo quiero decir que cuando uno ve una ambulancia con la sirena encendida,
se corre.
No importa si la ambulancia va camino a cortarle las uñas a Matías del Río. Si la ambulancia va en camino con la sirena encendida, uno se hace a un lado. No importa si es una huelga o no. Y eso no lo hicieron. No corrieron a los autos para poder moverlos y para permitir el paso. Y eso tiene hoy día una investigación por homicidio culposo.
No nos perdamos, ¿ah? No hay matices en esta cuestión.
Estoy completamente de acuerdo.
De verdad, yo creo que no hay matices. O sea, lo que pasa, Matías, es que Carabinero se coloca, cuando tú ves una manifestación de estudiantes, tú también ves que los carabineros finalmente se colocan y rodean la cuestión de una manera que alguien podría decir, hoy no me dejan salir. Pero lo que provoca eso es la incitación, es la toma, es la manifestación, es la protesta.
Solo digo que hay imágenes que no había visto, las vi anoche, tarde.
Está bien, pero yo creo que con eso se puede manipular mucho la situación con las imágenes que tú quieras y con los matices que tú le quieras poner. Decir que el señor estaba enfermo. No, claro, el señor era hipertenso, pero es que es la misma lecera. Es la misma lecera porque efectivamente los tipos pusieron los autos, se bajaron de los autos, cuando les pidieron que movieran los autos, no movieron los autos. Independiente de si Carabineros después los rodeó o los encadenó. No importa. Yo creo que de verdad.
Pero solo digo que esa imagen merece una explicación mejor para saber. Una vez la explicación agrava el problema.
Pero no es la explicación. Y graba la falta. No es la explicación de la falta. No aminora ni en ninguna medida importante la falta.
No aminora, pero una de esas explica cosas distintas. Y creo que es un elemento que yo, por lo menos, solo digo que no lo tenía porque no había visto esa imagen.
Ahora, a Carabineros no le corresponde explicar nada. Y quiero decir por qué. Porque. Esta es una movilización que fue convocada al margen de la ley. El intendente metropolitano dijo que no a la movilización y ellos dicen la culpa es del intendente que no nos autorizó. Yo quiero decir esto y creo que es muy importante que uno lo mire de esta forma. Uno no puede respetar las normas que le convienen y las que no le convienen, no. Si ponen un semáforo afuera en la esquina de tu casa y eso provoca que a ti te genere un taco y por lo tanto te cuesta sacar el auto, no significa que porque a ti no te gusta el semáforo tú no lo vas a respetar. La convivencia social está basada en ciertos pactos que uno respeta. Hay pactos sociales que no requieren de leyes, como por ejemplo que yo le hago un cheque a fecha a la CONI y yo asumo que el cheque a fecha a la CONI lo va a cobrar en la fecha establecida y no antes. Hay veces, algunos, que van y lo cobran, pero en general los cheques a fecha se respetan, a pesar de que tú podrías cobrarlo antes porque no existe una norma que establezca que el cheque a fecha se tiene que respetar en el escrito que está puesto en el documento. Esa es un pacto social que no requiere una ley. Hay otros pactos sociales que están fijados por norma. Una es un semáforo. Si el semáforo está en verde, yo asumo que el que está en la esquina, en la esquina de uno de los costados, lo tiene en rojo y por lo tanto yo puedo transitar tranquilamente. Uno, la mayoría de las veces, lo hace sin pensar que va a haber alguien que se va a pasar el semáforo en rojo.
Porque no le gusta.
Porque, claro, pero si imagínate que a alguien no le gusta el semáforo en rojo porque lo perjudica, porque le puso tacos en la casa, porque da lo mismo que, y deciden no respetarlo y lo pasa en rojo, en ese momento se terminan los pactos sociales. Uno puede estar de acuerdo o no con las autorizaciones y los criterios del intendente o de la autoridad para autorizar o no cierta movilidad. movilizaciones, pero se respetan y hay mecanismos para poder alegar frente a esas determinaciones, pero no puedes bypaseártela. Y aquí lo que pasó es que el intendente había proyectado un problema, no de que alguien pudiera morir, pero un problema de funcionamiento de la ciudad un día en la mañana con una huelga de esta naturaleza. Ya vimos el caos que provocó en el aeropuerto, quiero decir que no solamente en Santiago, porque esto provocó retraso de llegada de aviones a otros aeropuertos, que también provocó un retraso en el funcionamiento de otras terminales aeroportuarias, y ellos no respetaron una decisión que había sido tomada por la autoridad. Ya desde ese momento ellos están en desacato, y eso lo que la justicia ahora tiene que determinar, qué grado de responsabilidad tienen frente a eso, con el adicional, porque una cosa es la ley de seguridad del Estado y la otra es la investigación por homicidio culposo de lo que ocurrió con este turista brasileño. Hay dos elementos distintos. Sí, carabineros, más o menos el video que ellos se bajaron de los autos, los dejaron ahí botados y partieron esta movilización tomándose la autopista cuando se supone que no tenían autorización para movilizarse, y desde ahí en adelante es la génesis de este conflicto. Cuando ellos incumplen una decisión de la autoridad, de ahí en adelante todo lo que devino es responsabilidad de ellos.
La génesis de este conflicto también tiene que ver con la inacción de las autoridades. ¿Cuánto tiempo llevamos en que no se soluciona este tema de Uber? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Aquí hay una responsabilidad compartida con la autoridad, porque hay tantas soluciones, casi tantas soluciones, como ciudades donde Uber opera.
Me acuerdo de...
Y aquí, en cambio, hay una ley, aquí hay un intento, pero aquí no hay sentarse a la mesa y decir, muchachos, esto hay que solucionarlo. Porque los taxistas, los que han concesionado, tienen algún derecho que alegar, no están alegando cualquier derecho. Están alegando un derecho, lo que pasa es que lo alegan de una mala manera, y lo alegan de una manera abusiva hasta donde lo vimos, y una manera no autorizada, de todo lo que hemos señalado. Pero ellos tienen un punto, en que hay tipos que les están compitiendo de manera desleal. Ahora, Uber no es en principio desleal, no se le ha logrado meter dentro de la mesa, no se le ha logrado meter dentro del sistema, probablemente porque son unos matones muchos de los taxistas y no quieren, y porque hay algunos políticos que no se animan a ponerle el cascabel al gato. Pero esta solución en el mundo, una vez lo vimos, una vez lo hicimos, recuerdo en el canal un artículo, un reportaje, en que había muchas soluciones distintas, muchas para integrarlos a la ley. Uber, Cabify o la tecnología es un dato de la causa, que lo pongamos a discutir en 2017, llegado a septiembre, es una ridiculez. El punto es que, como las autoridades no han actuado como debieran ser y no lo han incluido, no se han logrado llegar a un acuerdo, tenemos que al final está primando la ley de la calle.
El proyecto está, lo que pasa es que va lento, como una tortuga, en su tramitación en el Congreso.
Este tema.
Pero ¿sabes qué? Me acuerdo de Roberto Méndez ayer. Yo creo que lo que nos decía ayer Roberto Méndez respecto de la ambigüedad del mundo político ante las diferencias de las personas, la transversalidad de las opiniones en función de los sectores políticos, digamos, ¿verdad? No todo el mundo piensa igual respecto a algunas cosas. Y la falta de comprensión o de lectura fina de qué es exactamente lo que la gente quiere, particularmente en un año electoral, donde además no estás dispuesto a perder votos, porque si ganas por acá, pierdes por acá, está gobernando todo.
Bueno,
esa ambigüedad está gobernando todo. Porque, ¿por qué no avanza ese proyecto de ley?
No sabes dónde vas a caer bien,
exacto.
Cómo vas a caer, a quién va a herir,
claro, porque votante. Porque si privilegias a los Uber, ¿verdad? Piensas que estás privilegiando, a lo mejor puedes sentir que estás privilegiando una parte interesante de la opinión pública, que no es poca la que ocupa las aplicaciones. ¿Cómo te guías por eso? Por lo que te muestran los números, ya. Okay, pero estás dejando desprotegido, le quitas la ropa a los taxistas, a la familia. Entonces, ¿qué privilegias? Esa ambigüedad, esa falta de toma de decisiones con la que el mundo político está actuando, de verdad que está gobernando todo y es dramática. ¿Mm? Es dramática porque bloquea, paraliza, te lleva a una inacción que efectivamente no se entiende. No se entiende cuando tú lo que necesitas son soluciones concretas, golpes a la mesa y que ya, ¿saben qué más? Acabó esta cuestión, chiquillo. Esto se hace así. Claro. La experiencia internacional muestra esto, en otras partes del mundo se lo solucionó de determinada manera.
Los que pagaron la licitación se les compensa.
¿Qué les parece si probamos como lo hicieron los españoles, que finalmente le pidieron a los choferes de Uber licencia categoría A también?
Hay más de 10 soluciones con distintas partes del mundo.
Hay montones. Ahora, los taxistas tampoco pueden pretender, y eso lo hemos dicho varias veces, tampoco pueden pretender los taxistas que el mundo se arregle en función de ellos. No. Ellos también tienen que hacer un upgrade, ellos también tienen que modernizarse, ellos también tienen que cambiar. Tienen que modernizar su servicio, mejorar sus autos, incorporar medios electrónicos de pago, llegar a la puerta de tu casa, no colocarte una música que no te interesa escuchar. O sea, tienen montones de cosas que hacer.
Los taxistas, voy a ir bien preciso a cuál es la discusión que hay hoy día, porque hay un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso, no sé si está debatiendo, pero hay un proyecto en el Congreso. Se quejan del artículo cuarto del proyecto, que es fundamentalmente el cuestionamiento. Ese artículo lo que plantea es que solo pueden prestar servicio vehículos que reúnan elevados niveles de confort y tecnología de conformidad con las características técnicas de calidad y demás requisitos que determine el Ministerio de Transporte. Eso incluye tanto a taxis como vehículos Uber o Cabify. Lo que alegan los representantes de los taxistas, por lo menos los de la Confenatach, que es esta Confederación Nacional de Taxistas de Chile, es que las autoridades propusieron que los vehículos que pertenezcan a estas aplicaciones sean de alto estándar, pero están poca la definición de lo que es alto estándar, que dice que podría incluir a casi cualquier auto, porque en la actualidad todos son de alto estándar. Y aquí es donde está el tema, porque ellos están pidiendo que los autos de Uber y Cabify, es lo que están pidiendo los taxistas, sean básicamente autos que correspondan a alta gama. Por ejemplo, ellos piden, esto es lo que piden los taxistas, es bien increíble, que se autoricen que sean autos que sean eléctricos, híbridos o con una cilindrada superior a los 3.000 centímetros cúbicos. Déjenme decirle una cosa. De partida es un contrasentido, pero el ministro Marcelo Mena debe correr en círculo en su escritorio, escuchar que se está pidiendo autos, claro, en bicicleta, autos que sean híbridos o eléctricos, o sea, casi cero contaminante o de 3.000 centímetros cúbicos para arriba, claro, que son, digamos, autos que utilizan más combustible y todo. Dos, ¿ustedes se imaginan lo que podría llegar a ser que alguien tenga un auto de 3.000 centímetros cúbicos y que lo trabaje como taxi con todo el gasto
de gastadero de plata?
O sea, entonces, ellos van y piden lo imposible para que, en el fondo, los autos Uber o Cabify queden fuera. Entonces, cuando plantean esta discusión, la ministra de Transportes queda atrapada, porque, como yo ya he dicho otras veces, ella también corre en círculo en su propio escritorio, porque persigue la ministra de Transportes a la ministra de Telecomunicaciones, que ella misma, que es la que tiene que regular a través de las plataformas, de las nuevas plataformas.
Y admitir que, en el fondo, el mundo avanza en esa dirección y que Chile está súper desarrollado.
Exacto.
Me hacen ver un punto que también es súper cierto. Los taxistas están organizados en confederaciones, sí, en agrupaciones, que no solamente salen, protestan y se toman calle, sino que además son grupos de presión ante el Congreso. Entonces, contribuyen a la paralización de la discusión, ¿verdad?, con las presiones que van ejerciendo, y con la amenaza de desempleo, y la amenaza de toma, y la amenaza de paralización.